haciendo daño. Amárrame.
Bueno, si te pasaron desde las 11, en realidad este fue el motivo por el cual vine en este estado lamentable, porque quería tener una GR de cada lado. Tengo una Gabriela Ricardo de un lado, un Gabriel Romero del otro.
Es verdad.
Pueden intercambiarse monogramas.
Claro, exactamente.
La señora de mi izquierda es especialista en circo, ha hecho preparaciones de gestión cultural, de todo lo que ama, actriz, bueno, ha hecho cosas muy importantes, mucha capacitación por Francia, y ahora maneja dos éxitos muy grandes, que son el CCK por un lado y Tecnópolis por el otro, que lo potenciaron a punto de que anduvimos por todo el país con ellos.
Así es.
¿Tuviste por los circos antes?
Sí, señor.
¿Cuánto hace que no te colgás de ningún lado raro?
Sí, hace ya 20 años.
No.
Sí.
¿Por qué lo dejas tanto?
Porque necesita mucha dedicación y necesita que uno le entregue el cuerpo entero. El alto rendimiento es duro, es una dedicación de vida, y cuando te empiezan a interesar también otras cosas y gestionar algunas otras, el entrenamiento queda un poco relegado. Tenés que hacerlo con mucha pasión.
¿Se puede ser camionero, médico, matemático, ladrón de cosas pequeñas y a su vez querer hacer circo? O sea, va mucha gente que en realidad puede tener otra profesión.
Sí, digamos, el circo tiene la posibilidad de que vos puedas trabajar con vos, con tus propios límites y con tu cuerpo como quieras, aunque tengas otra profesión. Pero para ser profesional del circo necesitas una dedicación exclusiva.
¿Qué produce en uno?
Yo creo que producen varias cosas positivas. Primero, la superación personal. Yo comparo esto mucho con la gente que corre, ¿no? Tiene algo de la maratón, de la preparación y del trabajo con uno mismo. Pero por otro lado, tiene mucho que ver con el trabajo con los otros. Es un trabajo solidario, es un trabajo en red.
Dependés
mucho del otro y tenés que estar atento, tenés que saber poder brindarte y a su vez poder tener confianza. Y eso genera relaciones sanas, entiendo yo. Donde cada uno, si no puede con el otro, lo tiene que decir, porque si no pone en riesgo su vida. Entonces me parece que se generan buenos lazos a través del circo, y que sirve también para desarrollar muchísimas capacidades laterales, digamos, más allá del entrenamiento del alto rendimiento, que es muy placentero.
Bueno, Gabriel Romero hoy es el presidente del Instituto de Cultura de Corrientes. ¿Fue arquitecto alguna vez? Bueno,
sigo siendo.
Bueno, recibido en la universidad que sos profe, sos académico de Bellas Artes,
sí.
Estás en esta comisión de preservación de museos.
En la Comisión Nacional de Monumentos.
De Monumentos, con la señora Anchorena.
Exactamente.
Has hecho un trabajo muy interesante para poner en valor algo que todos sabíamos, pero que es que el chamamé es muchísimo más que eso que bailamos o que cantamos.
Bueno, hay un equipo que se caracterizó estos años por trabajar en torno al chamamé y a la Fiesta Nacional del Chamamé, y estos últimos años tuvimos la valiosísima colaboración del ministro Hernán Lombardi, primero como ministro de la ciudad y ahora desde el sistema de medios y contenidos públicos, y por supuesto de Gabriela, con quien fuimos haciendo un trabajo muy grande estos años. Este año es un año clave porque en el mes de junio tuvimos la posibilidad de que el chamamé sea declarado Patrimonio del Mercosur, y esto lo llevamos adelante con el ministro Pablo Belluto, y también en junio tuvimos la posibilidad con Gabriela, con Hernán, de presentar el chamamé para Patrimonio de la Humanidad en la UNESCO, que es un reconocimiento muy importante y que el chamamé se lo merece.
Va en camino bien, ¿no?
Va muy bien encaminado. Tengo entendido que hace pocas semanas Lombardi estuvo con el embajador
Terraño la UNESCO.
De la UNESCO, que es el embajador argentino ante la UNESCO, y allí pudieron ver y se hicieron algunos ajustes. También nosotros, el equipo de cultura y de Liliana Varela, que es un poco la que coordina toda esta presentación. Hicimos algunos ajustes técnicos y el proyecto avanza y estamos muy contentos de, y esperemos que el año que viene, en el mes de noviembre del 2018, el chamamé pueda ser patrimonio de la humanidad.
¿Le prestas una sala para mañana, chiquita, alguna?
Siempre a los chiquitín.
Para que presente.
No, para nosotros la verdad que el chamamé se transformó en una política cultural de Estado. Creo que hace, como bien decía Gabriel, varios años que empezamos a revalorar todo lo que significa en nuestra vida, en nuestra cultura cotidiana, a enchamigarnos, y aprendimos muchísimo. Yo aprendí particularmente a descubrir una cultura que va mucho más allá de la música y el baile, que tiene que ver con muchos de los valores que nosotros promovemos y que nos unen, y por eso el CCK es una fiesta. Cuando viene el chamamé es una fiesta porque aparte es incontrolable.
Sí, qué gente sabia de aquellos guaraníes,
Sí, yo creo que los guaraníes, por un lado, la influencia de las misiones jesuíticas,
protegieron.
El criollaje, creo que eso permitió formar una cultura muy particular y que en los últimos tiempos está siendo revalorizada. Tiene que ver con las historias, los mitos, las leyendas, el lenguaje, lo que decía Gabriela, lo que tiene como significado y como sentido, la familia, la amistad, y una cantidad de cuestiones que parecen
celebrar la vida
olvidadas.
A la mañana y a fin del día, agradecer.
Exactamente, la reunión, porque bueno, vos también, Cholo, conocés mucho de nuestra cultura. La religiosidad popular es una fiesta a lo largo de todo el año, y eso, ese vínculo entre familia, comunidad, religiosidad popular, nos da una característica muy particular que nosotros orgullosamente lo llevamos.
Como dice el País Cine, perdón, no es festival. Festival es gente cantando y gente que la admira o la aplaude. Fiesta es, ellos no estarían allí si esto no estuviera acá.
Es
y sale un producto que es muy integrado, ¿no?
Exactamente. Y en los últimos años también pudimos hacer una serie de cuestiones en torno a lo que pasa en el anfiteatro Cocomarola, como las bailantas, como el Festival de Cine Chamamecero, como el Foro de la Cultura Chamamecera, que nos permite ir mirando desde otro lugar a la Fiesta Nacional de Chamamé. Este año, con el nombre tan particular que llevamos adelante, que es Experiencia Chamamé, intentamos además introducir la gastronomía y otras cuestiones que están allí alrededor del chamamé.
¿Hay fecha?
Va a ser del 12 al 21 de enero del 2018. Vamos a tener la oportunidad de presentarlo mañana, en el CCK, el día domingo en el marco de la Feria Internacional de Turismo, y el 4 de noviembre en Corrientes, con un gran asado que hacen los muchachos de Locos por el Asado.
Están todos invitados.
Que tienen una gran cantidad de seguidores.
Hay un charter.
Y que van a hacer unos 1000 kilos de carne para poder presentar el chamamé en medio de esta fiesta, baile, donde van a actuar Bossa Sheridan y otros artistas reconocidos.
Es una fiesta impresionante, la fiesta. Impresionante. Es una fiesta impresionante y además permite para quien se acerca por ahí.
Es un ritual importante.
Es una real fiesta popular, y para quienes se acercan por primera vez al chamamé, permite también, tiene una curaduría maravillosa el festival, y permite ver la enorme diversidad y variedad dentro del género, que también creo que es uno de los hallazgos, ¿no? Escuchás a las nuevas generaciones, a los clásicos
reivindicados,
a las mujeres, a las dos.
No, además, esos cruces son importantes, lo académico, por un lado, lo popular, lo tradicional, lo renovador, todo en una misma noche, más invitados que no hacen chamamé.
Los chicos. Chiquitos tocando bandoneón, acordeón.
Bailando, impresionante.
Y además, también a quienes no conocen, hay que decirles que los últimos años incorporamos las redes sociales, las nuevas tecnologías, entonces también eso juega de una manera muy especial.
¿Vos fuiste el de la idea de la tele?
Fui el que me tocó a televisar por primera vez en el 2010.
Y eso lo llevó al país.
Y eso lo llevó a otro nivel. Estamos transmitiendo en vivo para Brasil, para Paraguay, tenemos un canal que se llama Fiesta Nacional, chamamé.com, que tiene alrededor de 80.000 seguidores por noche. Gracias a la gestión de Gabriela y de Hernán, tuvimos la televisión pública en estos últimos años, así que bueno, estamos...
¿Cuánta gente va por noche?
Aproximadamente 12.000 personas por noche, 5.000 personas en cada una de las bailantas. Tenemos dos bailantas muy fuertes que tienen alrededor de 5.000 personas, que se baila con 45 grados, ataviados, Vos fuiste una vez.
Sí,
fuimos y bajo techo mirábamos nosotros de lejos, pero la gente baila, se entusiasma, disfruta.
Sobreviví gracias al cascarudo, que es una mezcla de cerveza con una gaseosa.
Con una gaseosa cola.
Conocí el chipambocá, que no lo conocía, tremendo. Que es un tubo que se hace una caña. Es riquísimo.
Así que bueno, esa experiencia chamamé va a estar potenciada para que puedan disfrutar todos y revalorizar el chamamé como una gran música argentina. Con vos muchas veces hablamos que durante mucho tiempo el chamamé era como el hijo feo de una familia, que del folclore, y que el folclore estaba limitado
al chamamé. Era de menchos, de guarangos, como dice el país.
Exactamente, de menchos. Entonces, en los últimos años creo que esto fue cambiando y hay un reconocimiento.
Ahora inflan el pecho a todos, ¿viste?
Orgullosamente.
Bueno, ¿qué es esta maravilla de Le Visitant que me lo trajo hoy Mariana Karpovich, que es Cuitca, eligiendo, trayendo cosas de la Fundación Cartier para que la miremos?
Le Visitant es una exposición maravillosa de la Fundación Cartier que va a estar durante mucho tiempo en el CCK, porque entendemos que es una muestra muy 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 importante y que requiere por ahí volver a verla varias veces y encontrar y contemplar.
Bueno, hay una cantidad de artistas impresionante.
Hay una cantidad de artistas, son 23 artistas. El proyecto surge de la Fundación Cartier, cumple 30 años. La Fundación Cartier para el Arte Contemporáneo es la fundación que junta patrimonio contemporáneo. Justamente. Cuando cumple 30 años, Guillermo Cuitca, que es un artista argentino, que fue casi el primer artista contemporáneo que le abrió a otros artistas contemporáneos el mundo, porque fue rápidamente adoptado por Europa. Guillermo había hecho obra para la Fundación Cartier. La Fundación Cartier le encomienda que mire todo lo que tenía, de todo su patrimonio, y que elija las obras emblemáticas para hacerlas dialogar, para festejar los 30 años de la Fundación Cartier. Se hizo en la Fundación Cartier y la muestra se llamó Les Habitants, los habitantes, porque era el patrimonio de la Fundación Cartier. Fue una muestra muy, muy impresionante, que yo tuve la suerte de ver, porque estaba ahí, y Guillermo, además de tener obra, hizo esa curaduría. Entonces, en el momento en que empezamos a planificar con un poquitito más de tiempo el CCK, es decir, no lo pudimos hacer por el primer año que lo pusimos en marcha, entendemos que el CCK es un centro cultural de referencia latinoamericano y debe dialogar con las grandes instituciones del mundo y debe permitir a todos los argentinos poder ver qué es lo que está pasando en otros lados en diferentes soportes, ¿no? La experiencia física de venir, pero también a partir de ahí nosotros producimos documentales, historias de las piezas, historias de esos artistas para que se pueda ver en todo el país. Y le propusimos a la Fundación Cartier, a Guillermo, hacerla, repensarla y revisitarla para Buenos Aires. Y de esa manera traer también a Guillermo de vuelta a casa, que hacía muchos años, desde el 2003, que no hacía ninguna exposición en Argentina. Así que trabajamos mucho, fue un camino lindísimo, y él seleccionó 23 artistas, muchos de esos que estaban en esa exposición en París, y los montó en el sexto y el séptimo piso del CCK, en las salas periféricas y en la Gran Lámpara, y vamos a tener la posibilidad de ver obras increíbles o artistas, digamos, que vienen no solamente realmente de las artes audiovisuales. O sea, tenemos películas de Añez Varadá, tenemos obra de Akari, muchísimas obras de David Lynch, Patti Smith con sus Polaroids.
Lo primero que se te ocurre es salir a comprar una cámara ahora, que la avisa al instante, y salir a sacar fotos. Y pero mira qué fácil es. Un gato que me mira de arriba, yo voy a sacarlo igual.
Muy impresionante. Después hay obra de Cédric Villani, que es un matemático, con sus fórmulas matemáticas. Digo, es una concepción del arte muy interesante, que habla de una mirada particular, de esa mirada particular de que tienen muchos artistas, donde ven cosas donde uno no los ve, y que invita mucho a estar. A lo largo de esta muestra también van a venir esos artistas, va a venir Patti Smith a hacer un concierto y a hablar sobre sus Polaroids en febrero, va a venir Cédric Villani, estamos tratando de que esté David Lynch con nosotros también por primera vez en Argentina. Así que es una enorme celebración también de artistas por un gran artista, que es mucho más que una curaduría, porque es de alguna manera llevarnos un poquitito de la mano y mostrarnos a esos artistas en relación, ¿no? Y son artistas de diferentes épocas y de diferentes técnicas. Así que la verdad que se inauguró ayer, se hizo una primera inauguración.
Y la tenemos por tiempo.
La tenemos hasta finales de mayo.
Bueno, y Gabriel, cuando escuchas esto, ¿no te dan ganas de hacerte un CCK allá?
Ganas tenemos, sobre todo porque también el CCK tiene esta idea de poder abrir los brazos a las provincias, y porque mucho de las provincias pasa por el CCK y puede mostrar esto contemporáneo del mejor nivel internacional, que la verdad que nos enorgullece como argentinos tener algo así, por supuesto que nos gusta
mucho. ¿Y como arquitecto te gusta el edificio?
Sí, el edificio me parece magnífico y conocí diferentes etapas de la restauración, y más allá de las ideas y de las opiniones que podamos tener.
No, digo como edificio, Alejandro Borges vino a visitarnos y nos dijo, che, como arquitecto,
el edificio
obviamente no como política, me pareció un edificio importantísimo.
Importantísimo, la verdad que de una calidad increíble y permite esta apertura en diferentes dimensiones que me parece interesante.
Estás haciendo otra cuestión interesante allí, que es lo religioso. En Corrientes.
Estamos trabajando en... Primero, hay que aclarar que el gran proyecto que tiene el gobierno provincial está vinculado al desarrollo de los esteros de Liberá, desde el punto de vista turístico, pero también desde el punto de vista cultural. El Liberá tiene una cultura particular y que también se cruza con las misiones jesuíticas, porque los antiguos habitantes de las misiones jesuíticas, cuando dejaron... después de 1767, que dejaron lo que actualmente es la provincia de Misiones, fueron trasladándose hacia los esteros de Liberá y fundaron dos localidades, una es Loreto y la otra San Miguel, y esos antiguos habitantes tenían la imaginería de las misiones jesuíticas. Durante muchísimo tiempo, más de 100 años o mucho más, estas imágenes estuvieron presidiendo los altares, y después, por diferentes cambios de la iglesia, o fueron escondidas, o fueron robadas, o fueron las familias fueron llevando estas imágenes. Nosotros estamos trabajando acabamos de inaugurar un museo de arte sacro en San Miguel, con unas 10 piezas realmente de primerísimo nivel, entre esas una pieza del Miguel Ángel de las Misiones Jesuíticas, que es Brazzanelli, que es un gran artista italiano, pero que estuvo asentado en las misiones jesuíticas, y después mucha producción de sus alumnos. Y lo mismo, a través de una colaboración del Ministerio de Cultura de la Nación, estamos haciendo en Loreto. Nosotros siempre, para pelear un poco, decimos que la cultura viva de las misiones jesuíticas está en Corrientes. Tenemos el lenguaje, las tradiciones, tenemos la imaginería, y esas imágenes siguen teniendo vida para cada uno de los habitantes. Cuando inaugurábamos el Museo de San Miguel, vino una señora con un niño alcalde del siglo XVIII de aproximadamente 70 centímetros, abrazada, tengo en mi Facebook, y dijo, bueno, esto es para el museo, y la verdad que todos nos quedamos emocionados porque era como entregar parte de su historia, parte de su tradición, para el disfrute de todos. Y eso es un poco lo que queremos hacer cuando el turista vaya a los esteros de Liberá. Tiene que ver la cultura y no solamente la naturaleza, que es única, maravillosa, pero también tenemos una cultura allí que está presente, que está viva y que a través de estos museos estamos rescatando.
¿Los payasos son tristes?
Algunos payasos sí.
Pero digo, cuando vos los conocés en privado, no.
Hay gente rara. Y tenemos, hay payasos maravillosos, hay payasos que son muy divertidos en su vida, y hay payasos que son realmente estudiosos del arte de hacer reír como un arte más allá de su vida, y en su vida privada no.
¿Cómo
lo
cambió,
son,
no? Cuando yo era chico se pegaban y todo, y ahora, ¿cómo elevaron el arte de ellos?
Hay sutileza, y lo que tiene interesante el trabajo del payaso, del clown en general, es que trabaja mucho con la personalidad de cada uno, digamos. Hay tantos payasos como artistas, y cuando uno lo encuentra, los artistas que han logrado encontrar su payaso y hacerlo trascender, realmente dejan marca, ¿no? En un momento donde, también el circo está en una profunda transformación de contemporaneidad, donde empieza a abrirse, a recibir otras propuestas y a crear también, a crear una propuesta artística, y a reinventarse en un momento donde el mundo se está reinventando. El circo era, de alguna manera, yo siempre hago la comparación que el circo tenía como la vocación de la globalización, porque el circo era una mezcla de nacionalidades, de razas, de innovaciones tecnológicas, de diferentes disciplinas, y de llevar a donde no llegaba nada, ninguna Nadie. Otra cosa, qué era lo que estaba pasando en las grandes capitales. Digo, desde ir a mostrar como, no sé, nosotros ahora nos parece loco el tema de los animales en el circo y tenemos posición al respecto, pero también hay que pensar que el circo tenía la misión, de alguna manera didáctica, de mostrar que era eso fuera de los grandes centros urbanos que tenían un zoológico, claro, digamos. Claro. Si vos querés, hace 150 años, uno quería ver un león, un elefante, claro, y uno podía ir a Buenos Aires, que era... El circo tenía un poco esa función de mostrar el mundo, de llevarte una pequeña porción del universo a ese lugar donde no llegaba ninguna otra cosa. Hoy, porque el universo está mucho más conectado y que uno puede tener otros estímulos, el circo creo que es un buen cambio, está en un interesante momento en el que empieza a crear también y a generar creación diferente, mucho más contemporánea, que habla un poco de lo que está pasando ahora, como un lenguaje más dentro de los artísticos.
Bueno, vamos a tener unos minutos más porque la mesa seguramente tiene cosas para preguntar, pero cuando te preguntan qué es lo mejor que se puede hacer por el mundo, te dicen educar a los chicos. Educar, formar es mejor palabra, y yo creo que los gestores culturales tienen muchísimo que ver, porque todo lo que te enseñan, lo que te muestran, lo que despiertan en vos, soñar, descubrir la belleza, sentir cosas que no hay ninguna otra especie que la pueda sentir, nada mal lo puede suceder al mundo con esa gente, ¿no?
Es un lindo trabajo.
Sobre todo creo que cambió la idea, claro, de ver la cultura solo como espectáculo, como entretenimiento, a ver algo transformador, digamos, ¿no? Una herramienta de transformación.
Bueno, vamos a ir en un minuto a la señal de las 11:30 y después volvemos un ratito con Gabriela Ricardes y Gabriel Romero. Un abrazo grande para Gabriel Cocomarola, gente joven y talentosa.
Nacional informa.
Las 11:30 en la República Argentina.
Internacionales.
El Congreso español aprobó la intervención de Cataluña.
Amplía Cecilia Diwan.
El Pleno del Senado autorizó al gobierno de Mariano Rajoy aplicar el artículo 155 de la Constitución para reinstaurar la legalidad constitucional en Cataluña.
Señorías, el resultado de la votación es: presentes 262, votos emitidos 262, sí 214, no 47, abstenciones 1. Por lo tanto, queda aprobada la propuesta en relación con el requerimiento del Gobierno al Senado de aprobación de las medidas a las que se refiere el artículo 155 de la Constitución, con la incorporación de los votos particulares ya referidos. De dicho acuerdo se dará traslado al Gobierno, a la Generalitat de Cataluña y al Congreso de los Diputados.
La decisión se da después de que el Parlamento de la Región Autonómica proclamara su independencia. En tanto, el gobierno de Rajoy ya convocó un Consejo de Ministros para esta tarde.
Horacio Rodríguez Larreta aseguró que la presión impositiva en la ciudad será menor en 2018.
Móvil.
Tras el envío a la legislatura porteña del proyecto de ley de presupuesto 2018, el jefe de gobierno de la ciudad, Horacio Rodríguez Larreta, remarcó que la presión impositiva será menor el año próximo. Lo fundamentó en la baja prevista sobre ingresos brutos para pymes e industrias. Sobre el efecto de un aumento de 20% promedio en lo que refiere alumbrado, barrido y limpieza, Larreta señaló:
la recaudación impositiva total en la ciudad baja porque bajan otros impuestos. Después de muchos años de aumento de impuestos, dimos la vuelta y empezamos a bajar. La baja de ingresos brutos va a generar trabajo, que es lo que necesitamos impulsar en todo el país y en la ciudad de Buenos Aires. Por eso el presidente está impulsando una baja de impuestos en todos lados. El gobierno solo toma deuda para inversión. Se ve en la calle, creo, bastante claro. Incluso algunos me critican a veces de hacer demasiadas obras a la vez, que hay una inversión enorme en la ciudad de Buenos Aires.
En Buenos Aires, Hernán Mundo, en Nacional, la radio de todos.
Deportes.
Juan Martín del Potro se presenta en el ATP de Basilea, enfrenta a Roberto Bautista Agut. El primer set lo ganó el tandilense 6-2, el segundo fue para el español 6-2. Están comenzando el tercero, 1-0 arriba Juan Martín del Potro. Y en los cuartos de final del ATP de Viena se presenta Diego Schwartmann ante el alemán Klaus Raber. El primer set fue para el europeo, lo ganó 7-5. En el segundo están disputando el tiebreak.
Datos del tiempo.
En San Antonio Oeste, Río Negro, la temperatura 17 grados, 2 décimas, la humedad 40%, cielo despejado.
En la ciudad de Buenos Aires, temperatura 16 grados, 9 décimos, humedad 93%, el cielo está nublado.
Informó Nacional.
Para seguir informándote, ingresa a nuestra página www.radionacional.com.ar.
Nacional, 80 años.
Hoy vuelvo a escuchar.
Hacemos radio.
Hoy vuelvo a escuchar.
Hacemos historia.
Soy Nacional.
En Nacional, escuchás con todo el país. WhatsApp Nacional. 116-584-0870. En Nacional. Comunicados por WhatsApp.
Este fin de semana, el fútbol se vive en Nacional.
El domingo, desde las 17, Boca Belgrano. Con los relatos de Eladio Arregui y los comentarios de Carlos Ares. Todo el país en una misma sintonía. El fútbol es Pasión Nacional.
Hola, soy Pacho O'Donnell y los espero todos los domingos a la 1 a.m. para disfrutar de música, para conversar sobre teatro, sobre cine, para hacer entrevistas a gente interesante, también para revisar la historia. Los caminos de Pacho O'Donnell, los domingos a la 1 a.m. por Nacional, la radio de todos.
Ahora, Nacional, en todo el país.
11 a.m, 34 minutos.
Nos escuchás también en Santo Tomé,
por AM780.
5 nominaciones al Martín Fierro. Gracias, Aptra, por este reconocimiento.
Una persona tímida se nota al caminar.
Programa nocturno AM.
Sí, yo lo vi en vivo y en el escenario. No
es... Mirá lo que te traje. Héctor Larrea y Bobby Flores.
Vamos a hablar de un hecho que es el eje.
Programa cultural educativo.
Posibilidades también de la guerra.
Historias de nuestra historia.
Felipe Piña.
Acercarse a la palabra.
Programa musical.
Que tiene que ver con cómo suena.
Dos gardenias.
Eduardo Aliberti.
Luciano Profili es el operador.
Mejor labor en operación.
Esto es lo que dice
Luciano Profili. Plato fuerte.
A lo largo de estos 50
y
años,
también programa nocturno FM.
La manera de cantar blues.
Un hombre nuevo. Antonio Viravent por Nacional Rock. 5 nominaciones al Martín Fierro. Nacional, la radio de todos.
Siempre es hora de relojes Paddle Watch. Paddle Watch se lleva en la piel. Paddle Watch es parte de vos.
Una mujer se ha perdido.
Queridos amigos de siempre, de Nacional, ya nos conocemos, ¿no es cierto? Soy Graciela Borges, bueno, les recuerdo. Seguimos durante todo el año, les quiero contar, con Una Mujer. Es una hora de entrevistas que son distendidas, con invitados preciosos. todos los domingos a las 12 en punto por la radio de todos, Radio Nacional. No nos abandonen, un besito.
La radio sigue, continúa informado en Facebook. Búscanos
Nacional AM870.
Con todo el país. Conduce Cholo Gómez Castañón.
Siete pasaron desde las 11 de la mañana, 12 el 21 de enero, la gran fiesta nacional del chamamé, número
28.
28.
¡Apa, lala!
Bueno, vamos a recordar que vos mostrás tu pasado de gestor cultural en el pequeño reducto de la alta madrugada del Mariscal.
Sí, sí, claro, eso, esa es mi otra, eso no sabe Gabriel, sí creo que sabe Gabriel,
un lugar
que
pequeño,
tengo un bar,
sí,
en una casa de 1860,
sí,
en el centro histórico de la ciudad.
Divino.
Sí, eso es para despuntar el vicio.
Bueno, ¿qué información te parece que todavía la gente no conoce para explotar más el CCK? Porque le tiene como un poco de, lo ven como grande, le da, no es Tecnópolis, le da como temor.
Y muchas veces, a la ciudadana a veces le pasa que siente que esos espacios no son para él. Digamos, claro. Y Tecnópolis y el circo de otra manera, y por eso yo hago bastante, ligo bastante la experiencia de Polo Circo en su pequeña formato con Tecnópolis en su gran formato, que tiene que ver con esto de no hay barreras para que la gente acceda. La gente siente que no importa que conozca o no conozca, que puede ir. Y creo que el CCK tiene esa misión y sobre eso está trabajando. Hay muchísimas cosas para ver para todos, donde no es necesario saber, comprender ni tener que vestirse de una manera particular para ingresar al edificio, digamos. Siempre es más difícil cuando uno trabaja con el acercamiento de los nuevos públicos a los espacios culturales. Siempre los espacios clásicos, tan grandes, tan imponentes, son más difíciles para cierta población, porque ponen un freno natural. Yo creo que hay que venir a estar, venir a ver qué pasa, y que los centros culturales deben ser grandes lugares de encuentro y grandes lugares para estar, más allá de lo que vos vayas a ver. Después vas a ir encontrando qué es lo que te gusta, pero nosotros promovemos mucho los lugares para estar, que la gente venga, que tenga reposeras para estar, para sentarse, que tenga wifi, que comparta, que escuche música, que vea alguna emisión de la rock que se hace allí, que venga a ver un concierto o no, o que pase por las muestras, o que esté, que empiece a apropiarse del lugar. Por suerte cada vez eso está pasando. Siempre hay entradas, más allá de que son difíciles de conseguir para los grandes conciertos, porque siempre hay gente que reserva y no va, o sea que sobre último momento también podés conseguir. Y si no conseguiste para eso, que venías a ver y que te gustó, seguro que hay algunas otras miles de cosas que te van a gustar y a sorprender. Y a nosotros nos gusta cuando la gente viene, nosotros decimos el público que viene a ver qué onda, eso significa que vamos bien, es decir, no vengo a ver nada en particular, bueno, vengo a ver todo en general.
Pasaba en la imprenta también, en la usina, perdón.
En la usina, tal
claro,
cual,
claro.
Es a ver qué onda, bueno, hay una especie, ya tiene, creo que lo que estamos contentos de haber logrado es que en el CCK todo el mundo se siente bienvenido y que la gente empieza a venir a ver qué hay para hacer, ¿no? Sin un plan particular. Y encontramos muchos jóvenes que vienen en grupitos, juntos, y vienen... vos decís, bueno, ¿qué les interesa? O entradas para alguna cosa. Venimos a ver qué onda. Y bueno, para nosotros eso es maravilloso.
Ustedes tienen una palabra que es hallarse, que es buenísima.
Que es hallarse, exactamente.
Claro, es lo que hoy todas las nuevas técnicas de meditación donde vas te dicen, aquí, ahora, la importancia de la hora. Y eso es hallarse.
Y tenemos otra palabra que yo sé que a vos te gusta, que es ñandereco.
Claro, la manera de ser.
La manera de ser.
Bueno, la mesa.
Yo quería saber, es un dato puntual, pero me interesa para dimensionar la vida del CCK. ¿Cuánta gente visita el centro por mes, por ejemplo?
Nosotros tenemos un promedio de 3.000 personas diarias. Pensá que la sala sinfónica tiene 2.000 sí, espectadores, claro, y tiene conciertos 4 veces por semana, más las muestras, más la sala federal, más la sala argentina, más los auditorios, y todas las actividades alrededor que nosotros tenemos. Nosotros, en esto de hallarse y de que sea un lugar para estar, implementamos todo un área que se llama Buenas Prácticas, donde vos tenés clases de yoga, clases de meditación públicas abiertas, que son impresionantes. Ves a la gente al mediodía en la terraza de la sala sinfónica, 150 personas haciendo juntas tai chi, y así que tenemos un cálculo aproximado promedio de entre unas 3.000 y 3.500 personas diarias, cuando hay días que tenemos 8.000 personas que, claro, que circulan, y los martes, miércoles y martes y miércoles, porque los jueves es un día muy fuerte también, tenemos aproximadamente 2.000, por lo cual le decimos, bueno, para sacar un promedio, pero tiene una afluencia enorme.
A mí me interesa y tiene que ver con el público. Yo tuve la posibilidad de ir varias veces a alguna formación, pero también con mis niños. Digamos, ¿qué pasa con los chicos? Porque sé que tienen mucha participación, que hay muchos espectáculos. ¿Qué pasa con los pibes? Lugar tan grande, pero que entiendo que se apropian mucho del espacio.
Nosotros armamos un espacio de la infancia, digamos, que tenemos coordinado por Magdalena Fleitas, que tiene un espacio permanente, con muestras específicas y con talleres para hacer. Algunos de los niños y padres, y otro de niños solo también, para que los padres puedan despegarse un poco. Eso abarca exactamente las mismas, digamos, el mismo abanico de actividades que hay para los adultos. O sea, tenés talleres de movimiento, lugar, cosas para contemplar, cosas para hacer, cosas para participar, cosas para descubrir, exposiciones, y es un espacio fundamental que está situado en el tercer piso, como para tener un espacio más contenido, justamente en un espacio tan grande y que no se te pierdan, pero también involucra otros espacios, a las salas grandes en momentos puntuales, incluso al aire libre, ¿no? A la plaza que está enfrente, que estamos integrando cada vez más a la programación de CCK, sobre todo a partir de la primavera.
Gabriel, sos un enamorado de las ciudades, de cuando a la vez cambiarlas, reformarlas, integrarlas. ¿Cuánto se puede hacer desde la cultura con eso?
Bueno, mucho. Mira, hay un ejemplo que tiene lamentablemente poca difusión, que tiene dentro de Corrientes mismo. Nosotros contratamos como asesor a Jorge Melguizo, que es quien trabajó desde la cultura para Medellín, y en 6-7 años transformaron esa ciudad. Nosotros empezamos a trabajar en una serie de villas.
¿Desde dónde hasta dónde la transformaron? Desde una ciudad violenta.
Desde una ciudad violenta.
Partida.
Absolutamente. Yo creo que la violencia es la marca más importante que tenía la ciudad. Y desde la cultura empezaron a transformar con esta ubicación de las bibliotecas públicas, por supuesto, además con equipamiento, con infraestructura, con la posibilidad de tener accesibilidad. Y eso fue importante. Nosotros hicimos un trabajo a otra escala, pero muy importante, en el barrio La Olla, donde viven 2.500 familias, uno de los barrios más pobres que tiene el norte argentino y más complejos, no solamente pobreza. Y empezamos a trabajar allí. Hace también pocos días inauguramos un nuevo centro cultural allí. Ya habíamos inaugurado una biblioteca y ahora, a través de un aporte de la Secretaría de Hábitat de la Nación, hicimos un proyecto nido. Y absolutamente cambió. Tenemos datos concretos de qué manera el barrio fue cambiando. Por supuesto, la droga es un flagelo muy fuerte, pero además allí se sumaba violencia familiar y otras cuestiones que eran complejas. Y bueno, de a poco fuimos trabajando en los últimos 3 años en estos proyectos, y estoy convencido de que la ciudad, desde el patrimonio, la ciudad desde la cultura, puede absolutamente cambiar.
Mira, problemas tan serios, que siempre hablamos de la policía y de tantas soluciones, ¿por dónde puede venir, no, Gustavo?
Sí, tal cual, digo, cómo la cultura ahí colabora en la posibilidad de integrar, en laburar eso.
Demostrar que hay otra manera, otra forma, sí, otro horizonte.
Belguizo tiene en el escritorio de su oficina en Medellín una frase que para mí marcó un poco el trabajo, que lo contrario a la inseguridad no es la seguridad, sino la convivencia, y creo que la cultura es clave para poder trabajar en ese sentido.
Yo quería ir a una cosa, me quedé con una intriga, digamos, ¿qué pasó en el armado de la muestra con Guillermo Cuitca? Digo, ¿hay algo ahí de esos pormenores? Porque estaban trabajando con megafiguras, con fotografías, digo, con trabajo. ¿Cómo fue el armado ese? ¿Cómo fue el día a día?
Empezó hace más o menos 6 o 7 meses, en realidad más, pero el trabajo de la producción empezó hace como 7 meses, y lo que es interesante, Guillermo armó una maqueta en su estudio de todo el CCK y de todas las obras en escala. Esto lo vamos a poder ver porque estamos haciendo un documental para Encuentro, para poder ver todo el proceso, que para mí fue tan interesante como eso. Entonces, los videos estaban proyectados con mini proyectores chiquititos sobre la maqueta. Vos llegabas y estaba todo el recorrido, estaban todas las obras, estaban pensadas, estaban armados los tabiques, estaban armadas las paredes, y había una vida paralela en ese estudio de Guillermo, que trabajó mucho con, digamos, que conoce mucho a los artistas que están vivos, que son muchos de esas obras. Él fue creando alguna obra también particular para dialogar con esas obras, pero fue ese trabajo, digamos, desde... Guillermo dio una cosa sensacional, además de que es una persona muy generosa con su saber, como los grandes artistas, entiendo yo, se metió en todos los detalles. O sea, toda la muestra tiene el diseño gráfico, cómo está contada, cómo está explicada, cómo el visitante va a poder ir a recorrer el diario este, que es una pieza de arte en sí misma, el diario de la exposición que todos los visitantes se llevan, la elección de los de cada espacio y cada lugar, pero nada, ir a la casa de Guillermo, que a recorrer la muestra con él en ese mundo de miniatura, dijimos, no podemos esto conocerlo solamente nosotros, y bueno, le propusimos hacer un documental, que ya se transformaron en 2, porque hay mucho material, y sobre todo también descubrir la obra, porque de cada uno, porque nosotros vemos una parcialidad de una, por ahí hay una serie de 12 fotografías de Acari, pero después Guillermo tiene todos los libros de Acari, entonces empezabas a hablar de Acari y ese día que ibas a hacer otra cosa, terminabas toda la mañana trabajando sobre eso. Pero creo que eso hace que sea una muestra muy pensada para el espectador, pero para que el espectador tenga... más que conclusiones, tenga sensaciones. Claro. Entonces, creo que eso es lo valioso. Alguno, en algún lado, va a sentirse reflejado o algo te va a hacer eco. No importa que no conozcas al artista. No importa que no tengas un background sobre arte contemporáneo o que te conozcas. Realmente hay algo de eso que te va a impactar. Hay un artista nigeriano que yo desconocía por completo, que ayer me quedé a verlo, que no lo recordaba, que tiene una serie de fotos, que era un reportero gráfico que descubrió, que estaba haciendo un trabajo en Nigeria, y descubrió un pueblo que los peinados... De los pueblos originarios eran muy, muy, muy llamativos, muy diferentes entre sí, y tenían como un arte del tocado. Entonces hay una serie que es el arte del tocado, o sea, son cabezas peinadas de manera diferente. Yo, para mí, digamos, era un artista que ni sabía quién, o sea, después leí la historia, quiero decir, ¿no? No la conocía, pero en la recorrida siempre uno se para, que es una cosa que dice Guillermo también, ¿no? Uno recorre el museo, se para en el momento en el que algo te impacta, si no pasás.
Gaby, ¿a qué hora está abierto eso?
Eso está abierto todo de miércoles a domingos, a partir de las 2 de la tarde.
¿Mañana desde las 2 hasta las...?
Hasta las 8 de la noche, bueno, me parece. Y recordemos que la noche de los museos va a estar abierto hasta las 3 de la mañana, que es el 4 de noviembre.
El 4, sí. Bueno, perdón. Gabriel, bueno, mañana a las 6 de la tarde
mañana la presentación. Mañana a las 6 de la tarde, Sala Argentina del CCK, es la presentación. Y el día domingo, también en el marco de la Feria Internacional de Turismo en el Real de Palermo.
Y en enero allá.
Y en enero te esperamos allá, como todos los años. Pero, todos los que quieran
venir, lo que por supuesto, todos. Se traen un payé que te soluciona todo el payé.
No, sí.
Tengo un paché.
Sí, sí.
¿Salimos con el micro desde acá, Cholo?
Sí, claro.
Digo, perdón, y para lo de Patti Smith, ya me puedo registrar. Y lo de David Lynch.
Bueno, Gaby, muchas, muchas gracias.
No, al contrario. Siempre bueno. Tenemos ganas de charlar y mirar. Tenemos que terminar haciendo aquí.
Muy bueno, bien. Gestores culturales. Gabriela Ricarda, secretaria de Contenidos Públicos. Gabriel Romero, presidente del Instituto de Cultura de Corrientes. Gracias.
Muchísimas.